un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, y porque están vinculados con lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada comenzamos a ver acerca de todo lugar que pisare. Y estamos hablando del tiempo en lo cual la nación de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Y vimos que desde un punto de vista ellos podían ver el otro lado del río Jordán y el otro lado donde estaba Jericó y lo que estaba por delante en cuanto a la tierra prometida. En esta foto que estamos viendo, esto es otra foto que está más o menos tomado desde el lugar donde Abraham hubiera estado viendo, no hacia el Jordán, donde estaba la llanura donde Lot escogió llegar, sino hacia el oeste, hacia lo que es la tierra de Palestina hoy en día. Y esa es más o menos la vista que él hubiera tenido. No es el lugar exacto donde él estaba, pero más o menos ese es lo que él hubiera estado mirando en ese momento. Y lo que queremos ver, hermanos, el día de hoy, después de un breve repaso la semana pasada, es queremos ver cómo es esta historia de Abraham y Lot concuerda con lo que pasó en la historia que vimos la semana pasada de Jericó. La semana pasada estuvimos viendo acerca del plan de batalla de Dios y vimos los requisitos para recibir el plan de batalla, que Josué vio a un señor y pensó primero que posiblemente era el enemigo, pero reconoció luego cuando él anunció que era el príncipe del ejército de Jehová. Era Dios mismo. Y vimos que él recibió dirección del príncipe. Y luego que él se sometió al príncipe en esa mañana que él estaba hablando con él. Y luego vimos los detalles del plan que venía de Dios. Los poderes celestiales se manifestaron en este plan distinto de los demás, que no solamente era una aparición del Hijo de Dios en ese momento, en una teofanía, que era una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Él estaba ahí como el general, el príncipe del ejército de Jehová, pero también que habían, si estaba ahí el príncipe, también estaba ahí el ejército, ¿verdad? Aunque no era visible en sí. Vimos que la batalla de Jericó sacudió las fuerzas de toda la tierra, que cuando la nación de Israel dio vuelta a la ciudad y regresó, hizo esos 6 días, y luego el séptimo día dio 7 vueltas, luego tocaron las trompetas y gritaron que los muros cayeron. Y ese temor que entró que había entrado desde 40 años atrás, en toda la tierra de Canaán, que ese temor también era prevalente en ese tiempo. Vimos también que la batalla de Jericó era únicamente para Dios. Todas las cosas recogidas en esa victoria, nadie podía tocarlo, sino eran dedicados a Dios. Y luego vimos qué podemos o qué puede enseñar esta historia sobre la oración. Vimos que es un cuadro de tomar territorio nuevo, de que ellos estaban entrando por primera vez a la tierra prometida, y la victoria en Jericó era simbólico de todo lo que es la tierra prometida y ese nuevo territorio. Vimos que nos habla de la necesidad de recibir nuestra estrategia directamente del príncipe de los ejércitos. No debemos depender de nuestras ideas, no debemos depender de lo que nosotros podemos inventar, sino debemos buscar el rostro de Dios. Vimos que habla de la intervención milagrosa de Dios, quien solo puede derribar los muros de Jericó espirituales. Dios es el único, hermanos, que puede bajar obstáculos espirituales. Nosotros no podemos. Igual como esos muros, ningún ejército jamás ha pensado bajar los muros de una ciudad. Han pensado escalarlos, han pensado entrar por la puerta y botar la puerta, han pensado hasta topar ríos para entrar debajo del muro, ¿verdad? Como en otras historias en la Biblia, pero jamás alguien había pensado en derribar los muros de una ciudad, pero Dios sí. Eso fue la idea de Dios, no la idea de Josué. Vimos que tipifica un esfuerzo guerrero con poco sentido militar. Y por la forma en que ellos marcharon alrededor de la ciudad de Jericó sin decir nada, que eso no era una estrategia promovida en la Escuela Politécnica de Jericó, ¿verdad? No era la forma en que hacían las cosas. Y representa también la disponibilidad humilde del hombre vinculado con la habilidad sobrenatural de Dios en oración. De que ellos estaban dependiendo de Dios y el arca de Dios iba delante de ellos. Y ellos estaban silenciosos, no estaban hablando ni una palabra mientras marchaban. Y todo eso, hermanos, que vimos la semana pasada, era preparatorio o simbólico de lo que queremos observar el día de hoy. Porque lo que queremos hablar en esta mañana es en cuanto a lo que ha sido tildado una caminata de oración. Y queremos ver el principio de esto. Primeramente necesitamos definir qué es una caminata de oración. Primeramente, yo tengo aquí como tres definiciones prácticas. Uno es orando en un sitio con visión. Orando en cierto lugar, pensando en lo que Dios puede hacer y lo que queremos que Dios haga por nosotros en cierta circunstancia. Otra definición es caminando mientras oras. Eso no quiere decir con los ojos cerrados, ¿verdad? Porque sería como Cristina que anda caminando y pegando postes en la calle. Y yo hoy en la mañana que pegué esa columna, no vamos a hablar de eso, pero esa columna había estado ahí un buen tiempo cuando yo lo pegué, y pero es caminando, orando. Y luego orar en el sitio simplemente se trata de orar en el mismo lugar donde esperas que tus oraciones sean contestadas. Entonces, esa es la idea, y los principios de esta idea, hermanos, encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a ver esto en esta mañana. En la lectura que hemos tenido en Génesis capítulo 13, en los primeros versículos, leímos hasta el versículo 13 en esta mañana en nuestra lectura, y la historia es que Abraham está ahí y es un hombre rico, tiene mucho ganado, tiene mucha plata, mucho oro. Está con él Lot, un pariente de él que también es un hombre rico y tiene mucho ganado. Y el lugar donde estaba en ese momento no daba suficiente lugar para todos los animales que tenían. Y Abraham reconoce eso y él dice, mire, yo no quiero pelear contigo. Tú eres pariente mío, somos hermanos, y no quiero que haya problemas. Entonces mejor escojas tú dónde quieres ir. Si tú vas por aquí, yo voy para allá. Si tú vas para allá, yo voy por aquí. Y él deja a Lot escoger. Y lo que encontramos en este pasaje, hermanos, en los versículos 10 y 11, dice, y alzó Lot sus ojos, y quiero nada más poner un... llamarles la atención de algo, que el nombre de Lot en la Biblia solo tiene una T. Solo para que haya diferencia, ¿verdad? Nuestro apellido es con dos T, nada que ver con Lot de la Biblia. Pero solo para que dan cuenta, ¿verdad? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. El primer punto que queremos ver aquí, hermanos, es que Lot escogió por sí mismo. Él no consultó a Dios. La Biblia dice que él no, la Biblia no dice que él dijo, bueno, está bien Abraham, pero déjeme preguntar a Jehová a ver qué piensa él. Sino que él nada más con sus ojos vio que la llanura del Jordán era más verde, era con más pasto, y él dijo, bueno, yo quiero esto, por supuesto. Él escogió por sí mismo. El versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Aquí encontramos que sí hubo una separación antes. Y hermanos, para nosotros los creyentes, hay una necesidad de una separación del mundo. Una separación en primer lugar de haber aceptado a Cristo. Una separación en el sentido de que yo me estoy dedicando ahora a Dios, yo estoy confiando en Él y no confiando en mis propias fuerzas y en este mundo. Pero también después de aceptar a Cristo, una separación en el sentido de que como creyente ya estoy escogiendo no seguir aún mis propios deseos y mis propias ideas. Porque Lot, la Biblia dice que Lot era un justo. Tomó muchas decisiones malas, y si usted conoce la historia, resultó en grandes daños aún en su familia. Pero no es un tipo de un creyente que nada más escoja según su vista, según lo que le cae bien a él. Y hubo una separación, y hay una necesidad en la vida de cada creyente de llegar al punto en lo cual decimos, ¿sabe qué? Yo ya no voy a vivir según la vista, yo voy a vivir según la fe, yo voy a seguir a Dios, yo voy a vivir como Él quiere que viva yo. Y encontramos aquí que sí hubo una separación antes de que Dios habla a Abraham en este lugar. Luego encontramos en el versículo 14, la segunda parte, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. La primera cosa que Dios hace es que dirigió a Abraham a reconocer la tierra con sus ojos. De alzar sus ojos, como dijo en Juan 4:35, el Señor dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. Hay una necesidad de examinar a nuestro alrededor y de ver con ojos espirituales lo que está a nuestro alrededor. Pero luego Dios mandó a Abraham a caminar la tierra. Aquí en Génesis 13, versículo 17 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Él no solo dijo, mira toda esa tierra y yo te lo voy a dar. Él dijo, vete, comienza a caminar, comienza a recorrer, a pasar por esta tierra de lo largo y de lo ancho. Yo quiero que caminas esta tierra. Veamos también en Josué capítulo, guarda su lugar aquí, y veamos también en Josué capítulo 1. Este es un versículo que hicimos de referencia la semana pasada, cuando estamos viendo cuando entraron a la tierra prometida, pero dice en Josué 1:3, el Señor está hablando a Josué y dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare, yo voy a darte a ti ese lugar. Era el requisito, por decirlo así, para Josué y para la nación de Israel, de levantarse y entrar y reclamar ese territorio por sí mismos. Miremos también en Josué capítulo 6, versículo 3. Josué 6, versículo 3, dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ellos tenían que caminar alrededor de Jericó, y luego caminar alrededor de Jericó, y otra vez caminar alrededor de Jericó. Y por 6 días hicieron eso, y luego el séptimo día, 7 veces dieron vuelta a esa ciudad. ¿Y qué pasó? Dios entregó a Jericó ese lugar. Ahora, hermanos, también encontramos en nuestro texto, en Génesis capítulo 13, en versículos 15 y 16, encontramos que Abraham no solo vio el terreno, sino vio las generaciones futuras que representaban. Versículos 15 y 16 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Él estaba diciendo, mire, camina esta tierra, pero lo que estoy diciendo es que lo que estás viendo ahorita no es solamente para ti. Es para las generaciones futuras. Es para el bien de lo que está en el futuro. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. El Evangelio según San Juan capítulo 8 y versículo 56. Perdón, eso estaba esperando. Juan 8:56. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver, ¿qué dice? Mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham, cuando estaba viendo esta tierra, vio las generaciones futuras, pensando en la promesa de Dios, que de que en él iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. Y hermanos, aunque no haya evidencia 100% obvia y bíblica, en, por ejemplo, en Génesis 13, yo estoy convencido en mi corazón de que Dios de alguna forma mostró a Abraham el Salvador del mundo. Hay evidencias en el Nuevo Testamento de que Dios de alguna forma lo reveló, no sabemos cómo. Pero aquí dice que él vio mi día. Y yo creo que Abraham tuvo esa visión hacia el futuro. Miremos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 13. Hebreos 11, 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Él, de alguna forma, ellos por fe vieron hacia el futuro y dijeron, yo creo que esto va a suceder. Yo creo que realmente esto es lo que Dios va a hacer. Y Abraham no solamente vio un pedazo de terreno, sino que vio, y ese pedazo de terreno que Abraham vio, hasta el día de hoy está siendo peleado, ¿no? Incluso el presidente Obama ahorita acaba de ser criticado porque mencionó que deberían regresar a las fronteras del año 67. Y es primer presidente en la historia de declararlo así tan abiertamente. Y él está siendo criticado por eso. Pero está hablando de ese terreno que Abraham vio. Y él no solamente vio el terreno, sino las generaciones que iban a estar sobre ese terreno. Regresemos a Génesis 13. En el versículo 15 encontramos un principio muy, muy importante sobre esto, hermanos, y es que Dios es quien lo dio. Es Dios quien lo da. En versículo 15, la última parte dice, eh, la daré a ti, sí. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. Dios es Él quien iba a dar eso. Versículo 17, la última parte, dice, a ti la daré, a ti, yo voy a darlo. Capítulo 24 de Génesis, capítulo 24, versículo 7. Dice Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ese es cuando él estaba enviando a su siervo para buscar a una esposa para Isaac. Pero él dice, Dios dijo que él iba a dar esta tierra para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Versículos 20 y 21. Hablando de Abraham, Pablo está escribiendo y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es el que da, hermanos, lo que Él promete. La pregunta en esta mañana para nosotros es esta: ¿para qué estás dispuesto a creerle a Dios? ¿Para qué estás dispuesto